Hola a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast en el que hablamos de todo lo relativo a PlayStation 5. Como siempre, estoy aquí con mis dos maravillosos compañeros, con Uriol Valllovera y con Borja Pavón. Hola chicos, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Mira, yo estoy bastante contento de que la gente esté escuchando el podcast y no viéndolo, porque como siempre tengo bastantes problemas con la iluminación. Hoy no sé qué parezco, pero hay bastante fantasía cromática. Pero ajá, si lo escucháis, mejor, porque así podéis imaginaros vosotros mismos en vuestra cabeza el tipo de iluminación que tengo y es como más, no sé.
Claro.
Hola a todos. Oye, hoy con un poco menos de iluminación tampoco pasaría nada, porque es un programa un poco de mafiosos y de hacer las cosas un poco de escondidillas, ¿no?
Qué bien enlaza los temas, ¿eh? Qué bien ligas los temas, Uri. Pues sí, hoy vamos a hablar de una saga que ha ido que ya tiene sus añitos, pero que ha ido cobrando una relevancia cada vez mayor en todo el mundo. Hablamos de Yakuza, que su última entrega, Like a Dragon, llega a PlayStation 5. Y estamos muy emocionados porque es un juegazo.
Y ahora vamos con algunas noticias que os pueden interesar, ¿verdad, Borja? ¿Qué nos tienes que contar?
Pues sí, porque hay bastantes novedades de las que hablar y entre ellas la más destacada es que Sony ha presentado unos nuevos mandos para PlayStation VR, su dispositivo de realidad virtual, encaminados a ofrecer, por supuesto, una experiencia mucho más inmersiva. Estos mandos tienen diseño circular e incluirán tecnología heredera del DualSense, como los gatillos adaptativos y retroalimentación háptica. Además, y esto es bastante del futuro, podrá detectar nuestros dedos sin necesidad de que presionemos ningún botón. Además de eso, y como muchos sabréis, Sony puso recientemente en marcha la iniciativa Play at Home, con la que nos invita a que nos quedemos en casa en estos tiempos, poniendo a disposición de todos los jugadores 10 juegos de descarga gratuita a partir del 25 de marzo. Entre los juegazos disponibles gratis, porque la selección es bastante interesante, están títulos para PlayStation VR como Moss, Astrobot, Thumper o el increíble Paper Beast, y otros indies imprescindibles como Rezio Infinite, Abzu, Enter the Gungeon, Subnautica o The Witness, este último especialmente desafiante. Y si queréis conseguir un pack de avatares y tener opción, ojo, de haceros con una PlayStation 5, el PS Plus Trophy Challenge sigue vigente, un desafío activo desde el 2 de marzo que nos invita a conseguir al menos 15 trofeos en 3 de los juegos disponibles en PlayStation Plus este mes para poder optar a sus premios. Daos prisa porque está disponible hasta el 5 de abril, eso sí, solo contarán los trofeos que se hayan conseguido durante el reto, los que ya tuviéramos de antes no cuentan.
Genial, bueno, un montón de novedades y atentos porque seguro que la semana que viene os vamos a traer muchas más. Porque hoy tenemos aquí en el podcast con nosotros una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a Paula García, que es una periodista especializada en videojuegos y que yo la sigo ahí en Twitter y la veo muy apasionada de Yakuza y entonces hemos decidido invitarla al programa porque ¿quién mejor que ella? Hola Paula, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues muy contenta la verdad porque pensaba que ibas a decir que soy periodista especializada en videojuegos y en Yakuza, que tampoco sería mentira del todo.
Claro.
Si realmente si lo piensas, claro, tampoco sería mentira, me parecería un buen título.
Bueno, y los Gundams y las Game Boys.
Claro.
Porque...
Y las Game Boys, es verdad.
Pero que tiene para hacer un museo, Paula. Y yo no soy objetivo con Paula, yo no puedo ser objetivo porque ha sido y es compañera y yo la quiero mucho y para mí solo la admiro, entonces no puedo ser objetivo con ella. Estoy
qué
muy
bonito,
contento
Borja,
de tenerte aquí. Estoy hasta nervioso.
A mí me hace mucha ilusión.
A mí también. Yo estoy hasta nervioso porque sé que este es un tema que te fascina y cuando un tema te fascina, haces que la gente que te escucha se fascine a su vez al simplemente escucharte. Entonces... No te tapes, Paula, es
me
verdad,
tapo
amigos,
la ahora mismo cara no con las viendo, manos.
Se está tapando. Pero efectivamente, la presentación, podríamos estar mucho rato presentándote, pero estamos muy, muy contentos de que estés aquí, sobre todo para hablar de un tema como este, ¿no? Que son los Yakuza.
Uh-huh, efectivamente.
Pues sí, de hecho, como comentaba Borja, al final es una franquicia que los que son fans llevan ya muchísimos años con ella, desde la época de PlayStation 2 dando caña. Pero sí que es cierto que en Occidente últimamente está teniendo un potencial muy grande, hasta el punto de que, por ejemplo, el propio Like a Dragon llega ya traducido a nuestro uh-huh país, igual que Judgment, que sería un spin-off también de alguna forma de la saga. Y eso también es una noticia muy interesante, porque significa que el futuro está también en buenas manos ahora mismo, ¿no?
Sí, la verdad es que hay una peculiaridad con la saga Yakuza, y es que ha llegado un momento en el que el éxito que tiene en Occidente puede llegar a compararse con el éxito que tiene en Japón, que uh-huh es una cosa que no pasa con prácticamente ninguna saga de videojuegos, ¿no? O sea, podemos imaginarnos sagas grandes como Shin Megami Tensei, por ejemplo, o los Persona, que en Japón tienen seguimientos extraordinarios y aquí tienen seguimientos que, bueno, están uh-huh bien. Pero sí que es verdad que con el salto a la anterior generación de consolas, que en ese momento era la nueva generación de consolas, la generación de la PlayStation 4, como que en el estudio, en Ryuga Gotoku Studios, se dieron cuenta de que verdaderamente había futuro para la saga Yakuza fuera de Japón. Y se centraron en desarrollar y publicar una serie de títulos centrados en captar un poco al fan occidental, o a lo mejor al fan que no se había querido subir porque lo veía como una cosa muy específica. Claro, el Yakuza es una cosa muy específica de la cultura japonesa, hasta puntos que no nos imaginamos nosotros desde aquí. Entonces, como que tenía una barrera de entrada que han sabido desde Sega y desde Ryuga Gotoku Studio salvar muy bien para que entrase muchos jugadores nuevos, entre los que me cuento, porque yo tengo que decir que yo empecé a jugar a Yakuza con Yakuza Kiwami y Yakuza Zero, que fueron mis primeros Yakuzas. Luego ya como volví atrás, me jugué todo, perdí mi vida y mi tiempo, pero en mi momento su punto de entrada sí que fue esta como occidentalización que tuvieron los juegos, que me parece que fue muy inteligente y que sobre todo giró alrededor de este Yakuza Zero que salió en PlayStation y que pues tuvo cierto éxito de crítica, cierto éxito de ventas. Era un juego como muy de compartir gifs, ¿no? El gif de Kiryu con el pollo bateando y el gif de coger el teléfono muy agresivamente y todas estas cosas. Y creo que esto hizo que se interesase un poquito más la gente en ese sentido.
Sí, yo creo que lo que comentas es clave, independientemente además de que, hablando por ejemplo de entregas como Yakuza 3, que ha habido miembros de la propia Yakuza o exmiembros de Yakuza que han dicho que tiene retazos de verosimilitud en los entresijos de la Yakuza y tal. Una de las razones por las que creo que quizá la serie Yakuza se ha vuelto tan popular, no solo en Japón, sino en todo el mundo, es porque, como digo, creo que consigue mezclar un poco los entresijos de algo tan desconocido como puede ser la Yakuza, la mafia japonesa, con la cotidianeidad de lo común, de lo mundano, incluso de lo mediocre, ¿no? Hablando más claro sobre Yakuza Like a Dragon, que es, yo creo que en esos puntos es donde más fuerza cobra su particular sentido del humor, porque yo creo que Yakuza se mueve muy bien con personajes resignados, y hablando más concretamente de este Like a Dragon, ¿no? Con personajes resignados, fracasados, que contrasta quizá con la opulencia de los altos estratos de la mafia, ¿no? Y uno de los ejemplos más claros, como digo, en este Yakuza que sale ahora para PlayStation 5, es que el propio Ichiban Kasuga, por ejemplo, que es un personaje que me recuerda mucho a Goku, porque es un personaje, es un personaje leal, fuerte, determinado, pero también es muy inocentón,
inocente,
y muy impulsivo.
Sí, ahí está.
Y me hace mucha gracia, hablando de esto, de cómo relaciona los altos estratos de la mafia con lo mundano, que hay una escena, por ejemplo, en la que acude a las oficinas del INEM a buscar trabajo, el INEM de allí de Japón, ¿no? Y uno de sus compañeros dice una frase muy graciosa, que tengo por aquí, de hecho, la captura, que dice algo así como, al no encontrar trabajo, al no conseguirlo, dice algo como, cuando Dios cierra una ventana, hace lo mismo con las puertas, ¿no? Es en ese fracaso, perdona, y ahora te dejo hablar, Paula, pero me gustaría dejar claro esto, porque es en ese fracaso y en esa resiliencia, ¿no?, en la que quizá podamos sentirnos más identificados, y es lo que nos acerca más a los personajes, porque los convierte en falibles y en humanos, los convierte en nosotros al fin y al cabo. Y como digo, esa mezcla, ese acercamiento con el que te puedes sentir identificado en ese aspecto, y a la vez el contraste con el aspecto más desconocido que puede haber en las mafias japonesas, ¿tú crees que ese quizá puede ser parte, esa fórmula puede ser parte del éxito y de que haya apelado tanto a un público como el occidental?
Absolutamente. Es que, claro, yo aquí tengo un poco de chapita histórica sobre la Yakuza, pero yo no sé si este programa va de eso.
Claro que
vale.
Sí.
Hombre,
pero
sí, dánoslo.
El primer Yakuza sale en el año 2005, un año muy interesante para la Yakuza de la vida real, porque después de este boom económico que tuvo Japón en los años 80 y en los años 90, en los que el país se tecnologizó súper rápido y empezó a tener muchas empresas punteras que se internacionalizaban y que ganaban mucho dinero haciendo esto, durante los años 80 y 90, la Yakuza real tuvo un boom extraordinario. Estaban podridos de pasta. Tenían casinos, tenían estudios de televisión, tenían estudios de cine, como compraban propiedades, especulaban con los inmuebles y demás. De hecho, Yakuza Zero va un poco esto, de la especulación inmobiliaria de la Yakuza. ¿Qué pasa con los años 2000? En los años 2000, la Yakuza pasa de ser una institución que todo el mundo conoce, que se admira un poco como metas de un poco de opulencia, ¿no? Rollo de mira cómo visten estos tíos, mira qué relojes caros llevas, mira qué gafas de sol. La necesidad de Japón de globalizarse un poco y de comerciar con otros países hace que la presión externa por parte de estos les haga regular la importancia que tiene la Yakuza en sociedad. La Yakuza en los años 90 y en los años 80 estaba hasta metida en política. De hecho, uno de los partidos más grandes de Japón ahora mismo nació financiado por la Yakuza, y esto es una cosa que todo el mundo sabe. Entonces, como estos juegos nacen en un momento de decadencia de la Yakuza, su punto de vista de la Yakuza es medio romantizado, porque es un videojuego y es una historia de acción, medio, madre mía, pobrecicos, que habéis pasado de tener oficinas en las calles centrales de todas las ciudades a tener que esconderos un poco porque la gente no quiere tener nada que ver con vosotros. Entonces, el personaje de Kiryu Kazuma nace en este como momento de transición de la Yakuza, de algo súper guay a algo que empieza a estar muy estigmatizado por la sociedad japonesa, y el personaje de Ichiban Kasuga nace en un momento en el que como que quieren hacer un juego sobre cómo es la Yakuza ahora, ¿no? Sobre la postura de la Yakuza ahora. Y entonces lo que muestran es una Yakuza muy venida menos, con muchos líos de poder, con absolutamente nada de este honor fantasioso que tiene como la mitología de la organización. Y con un tío que es exactamente lo que los yakuzas quieren ser en la historia, ¿no? Que quiere representar ese tío súper bueno que daría todo por sus amigos, que daría todo por su familia, que le pegaría un meco a cualquiera que le tocase un pelo a alguien que quiere, que siempre protege a los desfavorecidos y tal. Entonces, el choque histórico que hace Yakuza Like a Dragon es muy interesante, y al mismo tiempo es un tío tan normal que a los occidentales no se entra muy bien. Es como, vale, que este tío es que soy yo literal, ¿sabes? Entonces creo que es como una combinación de factores reales y factores de mentira muy hábil para que en Yakuza, en Japón, quien conozca la situación de la Yakuza pueda ver una crítica social muy, muy grande, y nosotros como aliens a esta situación podamos decir, jolín, si es que en verdad empatizo con lo que está diciendo, porque está muy guay.
Es que yo creo que los juegos, la saga Yakuza tiene un doble propósito, además porque sirven también, como dices, como un poco de testimonio histórico de la Yakuza, de la evolución de la mafia japonesa, y también enlazando con el público occidental a través de personajes, como describes, leales y como puede ser Ichiban. Sí que es verdad que pueden despertar cierto interés para que el público intente saber más sobre algo tan desconocido en Occidente. Hasta hace unos años la Yakuza en Occidente era totalmente desconocida. Y creo que estos juegos han abierto una puerta también histórica y son un testimonio también bastante interesante sobre cómo funciona esa mafia.
Sí, y sin embargo, además, hay que también tener en cuenta algo. Está esta parte, que además es fantástica para el que quiera indagar, pero no se olvida en ningún momento de ser un videojuego. Y no solamente un videojuego en lo jugable, que luego entraremos y hay un montón de cosas que son características de la saga, sino también en la narrativa. Este último, bueno, este Like a Dragon es el que hace un poco el cambio al género de un JRPG, pero sin embargo la saga hasta entonces no lo era. Y aún así, siempre la narrativa es súper importante en estos juegos. La historia te atrapa. Yo creo que también ayuda ahí mucho, ¿no? El hecho de tratarse de tema de Yakuza, porque al final pues puede haber traiciones, un montón de personajes carismáticos, la relación entre ellos, todo esto es muy importante.
Que son importantes también a la hora de construir personajes.
Pero es que al mismo tiempo crean historias únicas que empatizan mucho con el jugador y que realmente sientes lo que está pasando ahí, ¿no? Está muy currado en ese sentido también.
Me hace como mucha gracia la manera en la que están establecidas las clases de Yakuza Like a Dragon, porque, claro, tú pasas de un combate de un jugador estilo beat'em up a un combate tipo RPG en el que manejas a cuatro personajes a la vez. Y tú a un... A
cuatro una cuarentones, ¿no?
Cuatro cuarentones perdedores extremos.
Sí.
Y cuando tú planteas esto, entiendo que cuando tú planteas cambiar el sistema mecánico de esta manera, no puedes meter un paladín, un bardo y un guerrero, ¿no? No tiene ningún sentido. Y entonces lo que hace la Yakuza Like a Dragon es lo que decía Borja antes, ¿no? Los lleva a la oficina del INEM y les dice, oye, darme trabajo. Y cada personaje puede acomodar, tiene una serie de trabajos que se acomodan a su personalidad. Y entonces tú los ves y dices, vale, es que realmente tiene mucha gracia, es que Ichiban sería machaca de discoteca, ¿sabes? Es claramente una persona que ves siendo machaca de discoteca. Bueno, pero es que este otro personaje, que es así como guapito y lleva siempre sus camisas de colores y no sé qué, sería host de un cabaret y como cosas así. Y me mola mucho que utilice un tropo tan manido, digamos, como las clases en los RPGs, como este es el que cura y este es el que ataca y este es el que usa magias, y que lo utilice para elaborar un poco los personajes, que sepas un poco más de ellos y que incluso les puedas poner sus disfraces para que eso se represente en el propio personaje que ves en el juego.
Pero pese a ser... funcionan como jobs, pero al final son mucho más realistas.
Sí, total.
Claro, yo tengo una pregunta para Paula, que es, de todos los jobs de los personajes que hay, ser vidente o ser matón, como has dicho, o ser chef, ¿cuál es el que a ti te llamó más la atención o te gustó más?
A mí me encanta un personaje sale más adelante, me gusta mucho Zhao, que es un señor chino-coreano, no recuerdo exactamente, pero bueno, lleva unas pintas increíbles con su pendiente y sus camisas estampadas, y es el amor de mi vida en ese sentido. Y me encanta cuando pones a Zhao de host, porque tiene un ataque súper estúpido en el cual finge que es el cumpleaños del oponente y le descorcha una botella de champán y le da con el corcho en la cara.
Es una maravilla.
A mí esto me parece como el clímax de la comedia de los videojuegos del año pasado. O sea, a mí no ha habido nada que me haya hecho más gracia que la primera vez que vi ese movimiento, y me gusta muchísimo. Pero hay otro personaje, Namba, que tiene un trabajo que se llama B-Boy, que realmente es como que baila breakdance en la calle.
Sí, sí, sí.
Y entonces es un señor de 40 a 50 años bailando breakdance en la calle y haciendo como movimientos locos para estunear a los enemigos. Y me dices, ¿pero qué es esta fantasía realmente?
Cuidado con los ataques de Namba, porque es que incluso puede. En el principio del juego, pues es una persona que está viviendo pues en la calle y demás, ¿no? Pues tiene un ataque directamente que pone semillas para que vengan las palomas a atacar al enemigo.
Y te las tira. Pero es que el enemigo, el ataque es súper potente, está súper bien.
No es. Sí, sí.
Es algo que contrasta realmente con el drama que hay de fondo en la historia. Es Yakuza, podríamos decir que quizá este Like a Dragon más que ningún otro, aunque es verdad que Yakuza 0 también, bueno, todos los Yakuza tienen ese sentido del humor particular, ¿no? Pero sí, tienen retazos tragicómicos, podríamos, claro. Podríamos decir, la saga en general. ¿No? ¿No lo ves
esto,
así?
Esto yo lo veo así y claro, y esto es lo que quería decir antes, que no me he acordado en el momento y ahora lo quiero decir. Claro, lo que representa Yakuza Like a Dragon es la realidad de Japón ahora mismo, en la cual ser Yakuza ha dejado de ser guay, y entonces tienes a los altos capos Yakuza riquísimos que viven de esto y les da igual todo, porque la policía jamás le va a tocar. Y en el entorno, alrededor de la Yakuza, en los puestos más bajos, lo que tienes es a gente que no puede ganarse el pan, a gente que no tiene otra salida para conseguir el dinero que necesita para tal, a inmigrantes coreanos que están súper mal vistos y tal. Entonces, me gusta mucho cómo coge esta idea de, mira, es que la Yakuza a día de hoy ya no es como la cosa guay en la que te metes porque quieres ser un héroe y eso, sino que es la cosa en la que te metes cuando no tienes otro recurso y se aprovechan de ti los altos cargos por eso. Y en lugar de hacer mucho drama de esto, hace drama en el sentido de que te encuentras a personajes con unas circunstancias y unas vidas muy complejas, pero que son unos cachicos de panes todos. Entonces, tú te lo estás pasando muy bien porque les quieres mucho, te caen muy bien, hacen muchas bromas y te estás divirtiendo, y eso hace que te lo interiorices un poco más, ¿no? Que también las penurias que pasan te duelan un poquito menos. Entonces, como que no les quita la dignidad, pero al mismo tiempo hace que sea más importante las condiciones y los contextos sociopolíticos de estas personas.
Y luego, además, es que el creador de Yakuza, bueno, es muy fan de Dragon Quest. Sí. Y esto está muy bien casado en el juego, porque claro, hacemos el cambio a los RPGs por turnos y demás, y el protagonista directamente pues es un jugador de Dragon Quest, que lo dice literalmente en el juego, y él se imagina en cada batalla, y esto es la forma que tienen de hacer lo que parezca realista, ¿no? Cuando ocurre una batalla por turnos en el juego, se imagina que es el héroe, ¿no? Y todo esto, hay un montón de situaciones parecidas a esta, que son pues como romper un poco la cuarta pared, y eso todos los Yakuza lo tienen.
Sí, también creo que es una cosa muy característica del humor japonés y un poquito menos del humor occidental, ¿no? El muy serio, muy serio, muy serio, y de repente un chiste tonto. Yo qué sé, lo primero que se me ocurre es Kojima, que tan pronto te está contando una historia de armas nucleares, trágico el fin del universo, cómo te mete un chiste de un señor que se hace caca, ¿sabes? Entonces, creo que muchos de los videojuegos japoneses que nos llegan aquí, nos flipan, tienen esta combinación de lo serio, un puntito serio y un puntito de broma, que es muy característica de su humor y que quizás nosotros hacemos un poquito menos. Pero desde luego, la excusa que se pone el juego para convertirlo en un combate por turnos me parece también otra de las cumbres de la comedia del videojuego. En plan, los personajes diciéndote, no, esto lo ve él así, pero en verdad nos estamos pegando normal.
¿Sabes? Es un poco su imaginación.
Claro, es su imaginación 200%, porque es un flipado.
De hecho, es lo que dicen desde el principio. El juego ya empieza con esta declaración de intenciones, con Ichiban diciendo que Dragon Quest es la hostia, que le encanta. Y también es verdad que cuando tienes unos cimientos tan sólidos como los que tiene la historia y la narrativa de Yakuza, puedes jugar mucho con sus elementos. El hecho de que sea, como digo, tan sólido, te permite cambiar de género y que siga siendo igual de interesante y que siga gustando a la gente o a los fans que se han acostumbrado a un tipo de juego, ¿no? Y que quizá no pueden ser fans de los juegos por turnos, de los JRPGs, pero la forma en cómo está tratado y enfocado aquí, de forma más desenfadada, encaja realmente bien, como digo, gracias también a que esos cimientos y esa narrativa que mezcla cosas tan serias con cosas pues menos serias funciona tan bien.
A mí, yo creo que se le está dando menos crédito del que hay que darle al cambio de género de Yakuza, uh-huh. ¿Vale? Porque, bueno, la historia, como curiosidad, la historia del cambio de género de Yakuza tiene que ver con que un día subieron un mock-up que habían hecho para el Día de los Inocentes de Japón, sí. El estudio de Yakuza, en el que lo habían convertido el 7 en un combate por turnos. Y la gente le voló la cabeza, rollo, qué guapo, yo quiero este juego, no sé qué. Y dijeron, pues igual estaría bien hacerlo. Y esto que es una tontería y que es como muy una cosa que pasaría en Yakuza, realmente, sí. Es como una cosa que ves haciendo a sus personajes, me parece un paso adelante que prácticamente ninguna saga se atreve a hacer. Quiero decir, a las sagas de combates por turnos, cuando les metes combates por acción, ya los fans dicen, no puede ser porque esto es por turnos, ha roto la esencia de tal, y coger y hacer un corte vertical de tu juego, ver lo que lo identifica y decir, pues voy a cambiar esta pieza que está en el medio, voy a poner otra cosa y lo voy a adaptar de manera suficiente como para que a todo el mundo le guste igualmente, porque en general las sensaciones han sido positivas, y que funcione también, me parece un hito increíble, que se me ocurren muy pocos ejemplos que hayan sucedido así.
¿Y por qué crees que funciona con Yakuza este cambio?
Yo creo que, primero, esto ha funcionado porque el beat'em up de la saga Yakuza estaba súper estancado, ¿vale? Uh-huh. No era un mal sistema de combate, pero tenía muy poco margen. Un par de gimmicks, en general, el rollo de, pues coges una bicicleta por la calle y sí. Se la estampas en la cabeza a un señor. Pero como se basaba tanto en un sistema de combate muy sencillo, con unos combos muy sencillos y unos movimientos muy sencillos, unos jefes con mucha vida y ciertas gracietas basadas en QTS y humor visual que se acaba agotando después de 6 juegos, 7 de hecho, creo que primero era como un cambio que estaba predestinado a ser bien acogido, en el sentido de, si tú eres muy fan de la saga y te los has jugado todos, estás harto de pegar golpes con el cuadrado, es como déjame en paz, no quiero hacer esto más. Y luego, porque se han cuidado mucho de hacer que el combate funcione totalmente distinto, pero se siente exactamente igual.
Eso es lo que iba a decir yo. Es que no solo visualmente, incluso también en lo jugable. O sea, por ejemplo, porque te atacan y tú tienes que pulsar el botón en un momento, claro. Por ejemplo, para que te peguen, se te hagan menos daño, ¿no? Son detalles que hacen que no sea un combate por turno como sería en un Final Fantasy. Al final hay pequeñas cosas que hacen que se sienta como antes, es verdad.
A mí no me gusta mucho la manera en la que gestiona el movimiento. Creo que las próximas entregas lo harán mejor, porque es verdad que no sé si os ha pasado alguna vez que si tú estás peleando con un señor aquí y tienes al otro, a otro personaje en la parte del mapa aquí,
te bloquea, ¿no?
Como que no ves bien, uno de los personajes tiene que ir corriendo al otro lado para que se te mueva la cámara y esto es como un poco embrollo. Pero al margen de que creo que hay cosas que se pueden mejorar, es que en esencia te sientes exactamente igual. Y a mí esto me parece magia, es como, no entiendo, pero me parece muy bien.
No, y aparte de eso, que son combates extremadamente ágiles y rápidos, es decir, no sé. A mí al menos no se me ha hecho pesado y no soy excesivamente fan de los combates por turnos ni de los juegos por combates por turnos, pero es verdad que va bastante fino en Yakuza Like a Dragon, no se hace pesado en ningún momento.
Además yo creo que lo han entre comillas, porque están muy bien, los han simplificado en el sentido positivo de la palabra para que la gente, o sea, para que cualquiera pueda acceder. Y no digo ya a nivel de dificultad, que no es que haya tampoco unos picos muy muy altos, sino a nivel de que es muy, se puede entender muy bien. Es un poco estilo gráfico, a lo mejor como con Persona 5, que, están los botones ahí muy grandotes, se ve, o sea, todo es muy intuitivo, muy bonito. Y al final es lo que dice Borja, que se mueve tan bien, tan rápido, y en PlayStation 5 todavía más.
Claro.
Que, claro, se nota.
La cosa es que también han sido muy listos en ese sentido, ¿no? O sea, han dicho, vamos a coger las dinámicas visuales de nuestros combates beat'em up normales, porque además el juego tiene esto de que si tú le vas a pegar a un enemigo y en tu trayectoria de donde estás tú, donde estás el enemigo, hay un objeto, el personaje automáticamente lo coge y le pega con él, ¿no? Entonces es un poco la misma dinámica que tenías en los combates anteriores, pero por turnos. Y coges el estilo visual de la saga Persona y las dinámicas de debilidades y combos y fortalezas de la saga Pokémon, que incluso hay chistes dentro del juego de que los enemigos son distintos tipos de Pokémon. Sí. Dices, claro, pues si miras a hitos del RPG como esos, evidentemente te iba a salir una cosa fácil y accesible, pero yo le valoro mucho tanto el hecho de que tenga un modo fácil con el que te puedes pasar los combates de manera muy sencilla, como ese modo automático, que está bastante bien hecho para que no sea tonto. Hay veces que pones el juego el modo automático en un RPG y te han matado en 35 segundos porque estos no saben combatir, pero el modo automático de Yakuza funciona bastante bien y creo que eso puede ayudar a quien no le guste mucho el género o quien no tenga mucha experiencia que lo pueda jugar igualmente.
Y a nivel jugable, ¿cuáles son las cosas de... Tú lo has dicho antes, has perdido media vida, ¿no? Ahí jugando y haciendo cosas, perdiéndote y con la libertad que te dan. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en las misiones secundarias, las recreativas de Sega?
A mí lo que más me gusta es la ciudad, ¿vale? No necesariamente... O sea, sí, soy la típica persona que hace todas las misiones secundarias que se encuentra porque me parece que son la salsa de Yakuza. Mm. Pero más que las misiones secundarias en concreto o el rollo de ir a los restaurantes y de subir las habilidades de esa manera, a mí lo que verdaderamente me fascina es a cuántos niveles el juego te deja vivir en la ciudad en la que estás. Pasaba mucho con Kamurocho, que claro, dejar Kamurocho porque Like a Dragon se ambienta en Yokohama. Pero pensar en que los juegos de Yakuza dejaran de estar ambientados en Kamurocho, que es el barrio de Tokio de Kabukicho, a mí me dolió mucho porque yo había vivido mucho tiempo en claro. Kamurocho. Porque
podríamos decir, Paula, y perdona, que tú podrías presentarte en el barrio de Kamurocho y saber en qué posición estás en la vida real. ¿Podrías recorrértelo?
Yo no lo sé, pero me ha confirmado gente que ha jugado a los juegos y ha ido a Kamurocho que te orientas perfectamente. Dices, no, mira, aquí estaba no sé qué y aquí me pegué y tal. Pues es súper exacto. Sí, sí. De hecho, cuando veo fotos de turistas, digo, mira, ahí estaba el Kiryu.
Claro, claro, realmente.
aunque tiene un papel muy reducido, está también en Like a Dragon. Por si hay algún fan que todavía no ha jugado.
Sí, pero es verdad que hay varias ciudades de Like a Dragon que sirven como secundarias, pues como servía... Sotenbori era mucho menos secundaria, ¿no? Pero hay ocasiones en las que te has ido a Osaka y te has ido como a sitios así que eran secundarios, pero el escenario principal es Yokohama. Y lo que más me gusta es eso, ¿no? El rollo de cuando tienes que avanzar en la misión, pero tú dices, nah, voy a hacer un poco de cosas por ahí. Y entonces te das un paseo y recoges los coleccionables y haces un par de misiones y comes en un restaurante y te vas a las recreativas y hablas con un personaje. Y dentro de eso, la mecánica que más me fascina que han añadido en Like a Dragon es el bar donde te puedes reunir con los personajes y pasar tiempo con ellos. Me parece el añadido mecánico más dulce y que más aporta a la trama del universo, porque cuando no te apetece hacer, cuando no te apetece trabajar, digamos, te vas al bar, hablas un rato con los colegas, te escuchas tus penas, te cantas unas canciones en el karaoke y te quedas como nuevo, te da realmente la sensación de que estás pasando un rato con tus amigos de mentira y está muy bien.
Y con implicación, en el tema RPG.
Sí, efectivamente, y luego tiene una repercusión en el combate, el tiempo que pasas con ellos y los vínculos.
No, que justo como mencionaba Yokohama, yo le quería preguntar si cree que se hace un buen trabajo a la hora de representar los contrastes que tiene la ciudad y si el juego hace un buen trabajo a la hora de hacer que Yokohama sea un personaje más, o sea, que la escenografía y la localización sea un personaje más en el juego.
A mí me parece que Yokohama está un poco peor que Kamurocho, pero creo que es injusto compararlas porque Kamurocho es una ciudad perfeccionada a lo largo de 7 juegos.
Claro.
Entonces sí que es verdad que me da la sensación de que a la hora de plantear Yokohama han distribuido un poco peor los puntos de interés, los puntos de teletransporte, los lugares a los que tienes que ir muchas veces, ¿no? A veces me da la sensación de que acabas haciendo un poco más de paseos de lo que mejor sería, pero sí que es verdad que me parece que representa muy bien Yokohama como... No sé si cómo es la Yokohama de verdad porque no he estado, pero Yokohama como una ciudad que no es Tokio. Como una ciudad mucho más obrera, una ciudad mucho más pobre en ciertos sentidos, una ciudad con más contradicciones políticas, porque al final ir a un país, irte a la capital y utilizar la capital como medida, ¿no? como el pulso de la sociedad, es un poco injusto, porque en la mayoría de países las provincias, digamos, no viven como la capital. Y creo que sin ser rural, Yokohama es como... más exótica incluso, porque es como más típicamente japonesa y me parece que han sabido darle muy bien ese carácter y lo que más me apetece es la Yokohama de dentro de 3 juegos, donde ya le hayan pillado el punto perfecto a la localización y hayan añadido todo lo que tenían que añadir y se navegue estupendamente y te puedas sentir otra vez como, vale, si voy a la Yokohama de verdad, voy a saber dónde estoy.
¿Y tú apostarías porque un hipotético próximo Yakuza seguirá con este estilo, seguirá con el JRPG, sí, con el combate por turnos.
Yo creo que sí, me parece que el combate por turnos, al menos estoy segura, y yo sé que los planes del estudio eran empezar una nueva saga con Ichiban Gasuga como protagonista.
Sí, sí.
Me parecería un poco raro que cambiasen el estilo del combate porque creo que además ha quedado muy bien asociado, ¿sabes? Nuevo protagonista, nuevo sistema de combate. Mm. Si luego me apetece hacer un beat'em up, vuelvo a los personajes de antes y entonces pues ya estamos todos contentos y tenemos como esas dos sagas paralelas. Pero vamos, yo estoy bastante segura de que Like a Dragon 2 va a ser un JRPG por turnos también.
Ojo, ya nos lo da la exclusiva aquí, Paula, la World Premiere.
Ojalá
Like a Dragon 2.
Ojalá lo supiera lo que será ya.
Podrían llamarlo, Like a Dragon 2. Podrían llamarlo como un lobo con la canción de Miguel Bosé, ¿no? Y aprovechan
like a lobo, ¿no?
Claro.
Por detrás de ti, paso a paso, efectivamente.
No estaría mal, ¿eh? Me parece el Yakuza crossover con Miguel Bosé. Me parece un concepto a explorar.
Dicho.
Claro. Sí,
sí, sí. Bueno, ahora que hablas de comprar, para quien nos esté escuchando y ha vivido debajo de una piedra durante los últimos 4 meses, que sepa que si queréis jugar este Like a Dragon porque estáis escuchando a Paula hablar y os está despertando pasión por el juego, que es normal.
Totalmente normal.
Claro, hay que destacar que este no requiere haber jugado los anteriores.
Esto,
o sea que
esto sí es importante.
Si queréis usarlo como introducción a la saga, podéis hacerlo teniendo en cuenta que, lo que hemos dicho, ha cambiado el tipo de sistema de combate, ¿no? Pero, ¿tú dirías que es buena introducción a la saga o piensas que a lo mejor sería mejor empezar por otro título?
A mí me parece la mejor introducción a la saga posible porque creo que tiene todo lo que hace bueno a Yakuza muy condensado de una manera que lo entiendes enseguida. Pero sí que es verdad que quería decir que, a pesar de que yo personalmente considero que no hay spoilers, ¿vale? O sea, yo considero que Yakuza Like a Dragon no te estropea en absoluto nada que tenga que ver con los 6 Yakuzas anteriores que te los puedes jugar igualmente. Uh-huh. Sí que es verdad que en cierto momento de la historia empieza a haber personajes antiguos que vuelven. Mm. Entonces, igual eso se estropea alguna sorpresa, hay escenas que sentís un poco menos relevantes porque no conocéis a ese personaje, pero en general, o sea, si no os importa a lo mejor tener que pillar determinadas cosas a posteriori, que es probablemente lo que va a pasar, que si luego jugáis a los otros diréis, ah, por esto eso dice este señor, qué tal. Me parece la mejor entrada a la saga que hay ahora mismo. Aún así, quien sea un poquito más clásico en ese sentido, creo que tanto Yakuza 0 como Yakuza Kiwami son también buenas entradas. Todos los juegos que han hecho últimamente, el estudio ha ido bastante enfocados a que todo el mundo los pueda jugar en ese sentido.
Además, muchos de estos remakes o una remasterización añaden también algunas de las novedades que vinieron con Yakuza 5 o Yakuza 6, que es la verdad es que están muy bien. Y jugablemente también se notan mucho mejor que pues, entrar en el, yo que sé, en Yakuza 1 o 2 de PlayStation 2, ¿no? La
sí,
diferencia.
La verdad,
no solo
sí,
gráfica,
sí.
Sino también a otros niveles. Se nota bastante. Oye, hay algo que hemos preguntado a la gente en Twitter desde el canal de PlayStation, que es un poco pues qué misiones secundarias les han volado para cabeza en Like a Dragon. ¿Cuáles serían tus favoritas?
Vale.
¿O cuál es tu momento más?
Ese vale ha sonado como carga de artillería.
No, lo estoy
vale.
pensando. Lo estoy pensando.
Como esos momentos que se te han quedado grabados en la retina y en el
vale.
corazón.
Creo que uno sé cuál va a decir, me parece.
¿Por qué? ¿Cuál voy a decir?
¿Tiene que ver con un crustáceo?
Ah. No, pero está muy bien esa misión. Oh. La misión de la langosta está súper bien. Hay una misión en la cual Ichiban se encuentra con un vagabundo que es amigo de un niño y le quiere regalar algo de su cumpleaños, por su cumpleaños, pero no tiene dinero, ¿vale? Y entonces Ichiban tiene que zurrarle la badana a muchísima gente para que le den clavos y madera para que el señor le pueda construir una estantería al niño que es su amigo, ¿vale? Y es una misión súper tonta, mecánicamente estúpida y cuando se resuelve, súper satisfactoria y súper emocionante. Te sientes que has cambiado el mundo para bien. Dices, pues ya le he dado el regalo de cumpleaños a este chiquillo, he hecho feliz a este señor, que tiene un amigo, me voy a mi casa súper contento, 10 de 10.
Pero no es así, ¿no? ¿No es esa la definición de gran parte de las misiones secundarias de Yakuza?
Sí,
precisamente
sí, sí, sí,
eso
sí, sí
es,
totalmente,
de eso se trata.
Totalmente. Pero el caso es que es una misión de vete a buscar madera y clavos que se acaba convirtiendo en una cosa súper emocional porque luego el niño se encuentra en la estantería, el vagabundo se encuentra en la estantería en la basura, pero luego descubren la explicación a eso y entonces todos acaban muy amigos y queriéndose mucho y yo como en plan lágrimas por estos dos señores que he conocido hace 15 minutos y me parece como muy curiosa y muy representativa, pero las misiones de los cards también me gustan mucho.
Dragon Card, ¿no?
Claro. Dragon Card, más obvio. Imposible.
Claro, porque hay que dejar claro para quien no lo conozca que en Yakuza Like a Dragon hay carreras de karts, entre muchas de las opciones.
Bueno, que no hay, claro.
Pero este tiene entidad propia, por eso. Este está muy trabajado porque tiene historia, tiene. O sea,
sí, está integrado en la historia.
Tiene historia que básicamente es que Ichiban es muy bueno y entonces va ganando poco a poco a los señores que eran anteriores campeones del kart y cada uno son más extravagantes y más estúpidos. Entonces, me lo paso muy bien como esperando a ver cuál es el siguiente notas al que le voy a tener que ganar y cuál va a ser la pinta rara y la característica extraña que tiene.
Me creo perfectamente que exista gente así también en Japón, también te digo.
También,
roza un poco entre la verosimilitud y la inverosimilitud, pero me lo suelo tragar, ¿eh? Sí, sí, sí. Que hay que recoger anillos, por cierto, en el Dragon Card.
Es porque el juego es de Sega.
Efectivamente.
Y te dan como la banda sonora de persona, de recompensa y cosas así. Es como el crossover más ambicioso de todos los tiempos.
Además se pueden comprar las músicas en tiendas grandes juegos de la historia de Sega que tiene juegazos.
Sí.
Muchos de ellos jugables en las recreativas. No solo de The Like a Dragon, sino también de otros Yakuza.
Que eso ya, claro, eso ya es testigo de otros Yakuza, pero de nuevo en Like a Dragon podemos asistir a recreativas para jugar a juegos retro. Que es
yo la primera vez que llego al mundo abierto de un Yakuza, siempre me echo un Space Harrier. Luego lo que tenga que pasar. ¿Sabes?
Claro.
Como, la tradición,
bueno, Bueno, yo ya luego pues le pegaré a estos señores, o iré a hablar con estos otros, o resolveré esta conspiración loca que tengo por detrás. Pero primero me voy a ir al arcade de Sega a echarme un Space Harrier y luego ya tal. ¿Sabes?
Uno se echan un carajillo, Paula.
Pero pagando, ¿eh? A Insert Coin.
Es verdad, sí, Insert Coin. Sí.
Pero y de todo lo que puedes hacer, aparte de eso, y del karaoke. De absolutamente todo lo que puedes hacer, porque pues es que claro, yo que creo sí. que lo mejor para mí sería el minijuego de ir al cine y quedarme dormida.
Buah, es increíble.
Tú de todo lo que se puede hacer en el juego,
¿con qué te quedas?
Vale. Yo soy muy fan del karaoke, ¿vale?
Yo también.
Yo creo que el karaoke es una cosa extraordinaria. No me gusta tanto la selección de canciones de este. Creo que está bien, ¿sabes? Pero faltan como un par de temazos que son un poco de meme entre los fans de Yakuza y eso. Que no sé si los pusieran al final, porque claro, también es que yo lo jugué con una versión de prensa y tal, de cuando lo estaba analizando, entonces igual luego nos desbloquearon más cosas. Pero el karaoke siempre me parece fascinante, porque, punto uno, no hay ninguna necesidad de que este juego tenga un karaoke. Y punto dos, no hay ninguna necesidad de que los personajes se desaten en un videoclip súper producido cuando estás pulsando bien las teclas. Y aún así lo hace. Y creo que las cosas que no necesita hacer, pero las hace porque le apetece, son como las mejores cosas que tiene la saga Yakuza siempre.
Oye, le pedimos a PlayStation un SingStar versión.
¡Claro! Un SingStar de Bakamitai. Me tendría que aprender las canciones en japonés porque no me las sé. Pero las teclas las manejo increíble.
Necesito preguntarte, Paula, perdona, Borja. Sí, sí. El juego hemos dicho que viene traducido al castellano, pero luego el doblaje está en inglés y lo puedes poner en japonés. ¿Qué opinas de la gente que elige el doblaje en inglés? Necesito saber.
A ver, yo respeto todas las opiniones porque tiene que haber de todo y la gente tiene derecho a estar equivocada. Pero a mí me parece que las voces en japonés son increíbles.
Lo
no
son,
están malas
son.
Voces en inglés, eso quiero decir. Dentro de...
Ya, pero...
Dentro de que queda un poco raro en el contexto de que tú ves a señores rodeados dentro en un combini japonés, rodeados de botes de ramen y hablando inglés y es un poco extraño, las voces no están mal elegidas. Pero es que el doblaje japonés es tan gracioso. O sea, tiene unas entonaciones y como...
Claro, es que me comparas un nani con un bot y entonces no es lo mismo.
No es lo mismo. Y además es que yo estoy acostumbrada a ver muchas películas de yakuzas también y una cosa que me gusta mucho es... yo no hablo japonés ni un poco, o sea, yo estudié un poco como... en plan, estudié un poco a nivel súper básico.
Eso es mentira,
no hablo,
Paula.
No hablo japonés ni un poco.
Un
o
poquitín.
Sea, un poquito.
¿Has dicho Ryoga Otoku? Como si estuvieras hablando de
Juan Carlos. Sí, es
verdad,
¿eh? Sí, sí, sí.
Vale, pero es porque eso es especial. Pero... o sea, quiere decir que no hablo japonés como para entender lo que dicen, pero sí hablo suficiente japonés para entender el acento yakuza, porque tienen como una manera específica de hablar, como arrastrando mucho las R's.
Esto es una paradoja, Paula. Nos has dejado ahora con una... No sé hablar japonés, pero sé identificar el acento de la yakuza.
Claro,
esto es
pero esto es porque yo veo muchas películas de Takeshi Kitano, y las películas de Takeshi Kitano se nota mucho cuando habla la gente normal y cuando habla el macarra del pueblo y está como...
¿Cómo sería, Paula?
Vendrían a ser como la gente de Móstoles y Fuenlabrada, ¿no?
Un poco así, sí, ¿no? Ese es el rollo, sí. ¿Sabes?
¿Pero cómo sería el acento, Paula?
No, no va a pasar.
Ya te lo he dicho, con la R, ya está.
No
¿cómo
pasar,
sería,
no
Uri? ¿Cómo?
Ay, no, a mí, me da tumbarrones. Que sabes mucho.
Vale, pues entonces emplazamos a la gente a que lo descubra jugando a Yakuza Like a Dragon.
Claro, eso es lo mejor. Por cierto, la traducción Es muy interesante también ponerlo en japonés por una cosa muy tonta, pero que es cierta, es que la traducción al castellano está hecha justamente del doblaje original, no de la inglesa, que hay veces que si lo escuchas y entiendes, pues ves que hay cosas raras, pues bueno.
Muy buena localización, por cierto, sí, hay que decirlo. Sí,
tremenda, tremenda.
Que es algo que no se suele...
Las bromas adaptadas, además.
Sí, no se suele valorar bastante, no se suele dar suficiente crédito al trabajo de localización, sí, y no sí, solo de traducción, porque lo complicado es la localización, ¿no? Exacto. Y la verdad es que han hecho un trabajo ejemplar. ¿Qué más comentar sobre Like a Dragon, por ejemplo? Otros detallitos, ¿no? Aparte de lo que hemos comentado sobre las recreativas, que ya es algo, pues es típico de los Yakuza, el poder jugar a juegos míticos de Sega, está el hecho de que se toma tan en serio su propia parodia del género JRPG que hay mazmorras, hay mazmorritas, hay un momento determinado en que tienes que colarte en un restaurante, por ejemplo, al principio del juego, y vas por unas alcantarillas que es como si fuera la mazmorra del típico JRPG con sus enemigos, sus objetos. Hasta ese nivel va la parodia, se lo toma. Es una parodia que se toma muy en serio a sí mismo, que también es una parte característica de los Yakuza, yo creo.
Sí, además el posicionamiento de los enemigos es muy gracioso en las mazmorras, porque claro, tú piensas, vale, estamos en la parte inferior de un restaurante que conecta mediante las alcantarillas por la calle. Entonces,
¿qué hace tanta gente ahí, no?
¿Qué enemigo vas a tener aquí? Y entonces te sale el fontanero, ¿sabes? Y el maleante que se está escondiendo ahí de la policía.
Temático,
y como, claro, son como temáticos absurdos, ridículos, ¿no? Igual un Dragon Quest te puede poner un demonio y un slime y un dragón, pero este no puede. Entonces hace como un poco de fantasía con esto, y las excusas que se inventa para meterte gente en las mazmorras son cada vez más enrevesadas.
A mí me hace mucha gracia imaginarme las reuniones de Nagoshi, de Toshihiro Nagoshi, con Sega, explicando... Bueno, ahora ya no, porque ahora les dan carta blanca, ¿no? Pero sí, ojalá hubiera un making of. Dime, Paula, que existe un making of de Nagoshi, en plan Kojima
haciendo
con Death Stranding, hablando de las movidas de Yakuza, porque necesito doblar.
Primero,
eso.
Que esto te lo tienes que doblar, pero segundo, que es que el mundo no está preparado para un pitch de Nagoshi. O sea, quiero decir, el mundo no está preparado para Nagoshi normal.
En general.
¿Sabes? O sea, como para él en su hábitat natural, hablando normal, es una cosa que ya a la gente de a pie nos pasa por encima. Entonces, tú imagínate que además te dejasen ver los momentos en los que está en confianza, los momentos en los que está trabajando con su equipo. Esto no puede salir a la luz porque creo que sería demasiado para todos nosotros.
Pero ¿qué hay de cierto? Y esto yo te lo pregunto como si tú lo fueras a saber, y es posible que no tengas ni idea. ¿Qué hay de cierto en los rumores que dicen que Toshihiro Nagoshi tiene ciertos contactos con la Yakuza?
A ver, yo por lo que yo sé, no hay nada canónico en esto, ¿vale? O sea, no hay ninguna prueba real. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente tanto los directores de películas yakuzas como los directores de ficción yakuza han tenido mucha relación con la yakuza, porque en parte porque la propia yakuza lo utilizaba como manera de darse propaganda. Quiero decir, tú no puedes repartir panfletos de la mafia diciendo, mira cómo molamos, somos la mafia, ganamos dinero extorsionando a peña.
La pero romantizas sí que puedes, mediante...
Claro, pero sí que puedes hacer ficción que romantice mucho a la yakuza y que la gente diga, jo, qué chulo, quiero ser yakuza de mayor. Entonces, como en Japón siempre ha habido esta relación extraña, hay ciertos directores como, por ejemplo, Takeshi Kitano, se mete mucho con la yakuza, entonces es improbable que tenga como lazos directos. Aún así, no me extrañaría. Pero hay autores como Takashi Miike que la gente dice,
esto huele.
Entonces yo creo que se le acusa por eso, pero yo nunca he visto como nadie que dijera, mira, es que realmente esto está financiado por tal o esto, y esto nunca lo he visto. Pero vamos, con las pintas que me lleva.
Eso te iba a decir, no quería decirlo yo, pero ojo, mira, gracias, es que acabo de ver ahora mismo, he puesto Nagoshi porque quería ver su semblante, su maravilloso semblante en Google, y me ha aparecido aquí una entrevista de los 30 años de Sega, que esto ya me está llamando, esto ya me está llamando, así que si me permitís me voy a ir de ese podcast. No.
Pero oye, ahora que mencionáis las pintas, estamos a final de mes, entonces que no se nos olvide comentar que con motivo del lanzamiento de este último Yakuza en PlayStation 5, para todos los usuarios que tengan este juego, hasta el 2 de abril, en todas las plataformas podéis descargar, si no me equivoco, trajes de leyenda de forma gratuita.
Sí.
Hasta el día 2.
Tengo que decir que, por un lado, me parece guay y me los voy a descargar porque no lo sabía. Por otro lado, me da un poco de pena porque pensaba que Sony nos iba a regalar una camisa de Yakuza o algo así. ¿Sabes? Y he dicho, bueno, pues ya
vaya,
está ya, ¿no?
He empezado fuerte, vaya.
Claro, si como ahora que hablamos de pintas y yo, ojo.
Oye, escúchame, bueno. Escúchame, tú eres la invitada, tú estás aquí para pedir, ¿eh?
Claro, eso claro, te iba a decir.
A ver, mira, yo una chaqueta de Majima, pues no le haría ascos.
Claro.
Hombre, Paula, igual eso el presupuesto se va un poco ya, porque no es una chaqueta sencillita.
Esto es verdad.
Una pero cosa es la camiseta que te pones, sí, para estar por casa y para, claro, dormir, y claro, lo luces tú y claro, cuando vienen los amigos, y otra cosa ya es la chaqueta. Pero oye,
pero,
que si no
pero,
lo sabes,
ahí lo dejamos. Ahí lo
hasta
dejamos,
el 2 de abril os podéis descargar los trajes de leyenda, para quien no lo sepa, en todas las plataformas. En todas las plataformas.
Oye, antes de terminar con Like a Dragon, hay algo que quiero comentar porque a mí me ha hecho mucha gracia también en el juego. Claro, es un título que, sin entrar en spoilers, pero digamos que empieza en un año y pasan cosas y pasan muchos años, ¿no?
Entonces, pasan cosas. Pues,
claro, el protagonista aparece ahí de repente con un móvil y no lo sabe usar, ¿no?
Claro.
Y lo comento porque el móvil en PlayStation 5 tiene implicaciones súper chulas, porque el altavoz del DualSense, sí, suena en el mismo tiempo que, sí, está sonando en tu televisor y demás. Se crea algo muy divertido. Además, el móvil tiene muchos usos en el juego, es súper divertido.
Sí, además, es exactamente el momento en el que llega y empieza a ver que la gente anda por la calle mirando hacia abajo.
Exacto.
¿Qué está pasando?
Hombre, es que este hombre ha estado en la cárcel un montón de tiempo, sale...
Claro,
es como el meme de cómo le explicas a alguien que haya estado en coma los últimos 2 años, claro, lo que está pasando. Pues
claro,
este hombre,
claro,
es un poco, ¿podríamos
no
decir
entiende,
que Ichiban Kasuga es Tony Cantón 7 vidas?
Es que...
Está forzado, ¿eh?
Creo vaya, que le quedan referencia, mejor los trajes. Yo creo que le quedan mejor los trajes.
Vaya, le quedan bastante mejor los trajes.
Sí,
pero
sí,
es que
sí, no, no, ha sido
ciertamente,
forzado.
Ciertamente es un poco esto, claro. Si tú te has perdido todo el auge de los smartphones, de repente claro, no entiendes nada. Y entonces
en
el
cárcel,
juego aprovecha esta excusa para hacerte el tutorial del uso del móvil. Es que es brillante realmente.
Sí, sí, sí.
Es que dentro de la locura encajan las piezas a un nivel...
Perfecto,
nivel
sí,
Dios, ¿eh?
Sí,
es
sí,
bastante...
Un cerebro gigante.
Sí, sí, de Pro Galaxia, totalmente.
A lo mejor esta pregunta es muy complicada, ¿eh? Pero si tuvieras que elegir tus 3 Yakuza favoritos, aunque no tenga que ser por orden, pero ¿cuáles serían?
De juegos.
Sí.
Ah, no, de mafiosos. Cuidado, ¿eh? Pero, Paula, ¿de verdad te sabes nombres de Yakuza famosos?
Vamos a cambiar la pregunta. Que...
A ver, va a hacer una tier list, ¿sabes? Con el tier list generator de
Yakuza. Quiero decir, los nombres de los Yakuza no tienden a ser públicos, que son Yakuza.
Claro,
pero, vale, no necesariamente por orden, pero mis Yakuza favoritos son 0, 6 y Like a Dragon.
Uh-huh.
O sea, ha sido como, igual es una pregunta un poco complicada. No, esto estaba aquí ya todo en el coco.
Fantástico.
Bueno, pues ha incluido Like a Dragon en el,
sí,
en el top
sí,
3.
Es muy bueno, ¿eh?
Significativo.
De sí, hecho, sí, es una cosa que dije en su momento, que se había colado en mis yakuzas favoritos. Cuando llevaba 15 horas de juego, yo ya sabía que este era uno de mis favoritos. Uh-huh. Y creo que eso dice mucho de... Tanto del juego como de lo que podéis esperar de él si lo probáis. Si no estáis como muy convencidos y tal, que es que realmente, al margen de la locura y de la comedia, es un juego que es muy, muy bueno.
Sí, no, y que tiene su. Estamos hablando aquí solo de locuras y de humor, y tiene su drama,
hombre,
tiene su intrahistoria y tiene escenas bastante fuertes y bastante trágicas, que también es característica de los Yakuza. Pero hablando específicamente un poco de la versión de PlayStation 5 que comentaba Uri, el juego, por supuesto, en PlayStation 5 puedes elegir entre 2 modos para jugar, ¿no? Es el modo rendimiento, que es a 60 FPS y 4K, y el modo gráficos, que es a 4K y a 30 FPS. Aparte de lo que comentabas de las opciones del mando con el móvil, lo que sí que hay que dejar claro es que la partida guardada de PlayStation 4 no se puede pasar a PlayStation 5, a pesar de que puedes mejorar el juego para la versión de PlayStation 5, las partidas guardadas son distintas, ¿no? Y también hay mejoras técnicas en general de inteligencia artificial, que esto me llama mucho la
en
atención.
En el pelo y en los crustáceos. Cuidado, que el tráiler
es... Importante, es un detalle importante.
Efectivamente.
Yo le quería preguntar a Paula...
Actualizar de PS4 a PS5, eso sí que es gratuito. Uh-huh.
Sí, sí, sí. Le quería preguntar, me imagino que ella, en cuanto salió en PlayStation 4, lo jugó. ¿Has notado? ¿Lo has jugado en PlayStation 5? ¿Has tenido oportunidad de notar?
No lo he probado todavía, pero
entonces
visto...
¿No has experimentado que los tiempos de carga cuando coges taxis, o sea, esos tiempos de carga,
bueno,
interminables,
es que...
no los has disfrutado todavía?
No los he disfrutado
5.
Todavía, pero he visto la comparativa
es increíble.
Del modo gráficos.
Yo lo he probado.
Y igual me empiezo otra parte.
No, estamos hablando, es que estamos hablando de que en PlayStation 4 los tiempos de carga llegan a 47 segundos y en PlayStation 5 son de apenas 5.
Es una locura, pero es que de hecho el juego de PlayStation 4 retrocompatible con PlayStation 5 ya cargaba mucho,
claro,
más rápido. O sea que ahora tiene que ser una locura.
Exacto.
De velocidad. No he tenido tiempo de ponerme todavía, pero tengo unas ganas, me está dando unas tentaciones de empezarme otra partida que no veáis. Vale,
bueno, es que más allá del taxi, yo he podido probar las dos porque con el mismo código, incluso jugando en PlayStation 5, puedes ejecutar si quieres la versión de PlayStation 4 desde la misma consola.
Sí. Sí.
Que como dices tú, ya tenía tiempos de carga mejores. Y más allá del taxi, que en mi caso, a mí no me llegaba a 5 segundos, Borja, y lo digo de verdad, ¿eh? Eran bastante menos, yo creo que 3 como mucho. Pero es que el resto no hay tiempos de carga. A mí esos mensajes que aparecen...
No da tiempo de leerlos.
No, los de que...
No da tiempo.
Yo no me enteré que los restaurantes pude subir de nivel hasta que lo leí 50 veces.
Ojo, Uri está buscando drama en la ventaja.
Pero hablando
de eso,
esto es un problema que tengo yo con los juegos de la nueva generación, que es que va tan rápido la PlayStation 5 que estas cosas quedas por sentado, ¿no? Rollo de haz esto o equípate este objeto para hacer no sé qué, ya no las lees, ya no hay de eso.
Efectivamente. Es lo que comentaba yo el otro día en este maravilloso podcast, que es que yo antes en los tiempos de carga o en las pantallas de carga aprovechaba para coger, beber la cervecita o tomarme cacahuete y ahora no me da tiempo y es el plan, a ver, ni tanto ni tampoco, ¿no? Nos estamos quejando quizá de lo bueno.
Quejarse gratis. Nos estamos quejando de vicio, pero es verdad que un poco de piedad de los tiempos de carga para los jugadores despistados, ¿sabes?
Estamos pidiendo que alarguen los tiempos de carga.
No, pero
hay que encontrarme una solución intermedia. Ponme los trucos en algún lado, ¿sabes? Ponmelos en una esquinita porque yo los necesito.
Tendrán que crear un menú con los consejos de los tiempos de carga para consultarlo cuando te dé la gana. Eso me pasaba ya con Sackboy, pero te juro que con este Like a Dragon es el juego
con el
que más
lo
he notado de todos.
Botón para comer cacahuetes, ¿eh? El botón de pausa ahora es el botón de comer cacahuetes.
Total, sí.
Oye, Paula, no te vayas todavía porque tenemos nuestra sección favorita. Bueno, aparte, hoy nuestra sección favorita ha sido hablar contigo, pero nuestra sección favorita, la que suele ser la favorita, se llama Pregúntale a la del Quinto. Y claro, y en ella, pues la gente nos manda o por teléfono o en comentarios en el Twitter de PlayStation España o en comentarios de iBooks, pues nos dejan sus pensamientos sobre cosas que tratamos en
sí,
este capítulo.
Sí, porque el fax lo tenemos desactivado, ¿verdad?
El fax no, y el apartado de correos estamos pendientes a ver si lo
activamos. Yo he propuesto que le envíen cartas a casa de Borja, pero.
Siempre. Claro. Uri, ¿cómo mete el dedo en la llaga?
Pero tú no me digas que no sería una sección mágica. Alucinante.
Sí, lo sería.
España sí, porque lo ha sentado pide, en un sillón. No hay así con brazos, en una chimenea, abriendo las cartitas con un abre cartas y leyendo.
Estaría bonito realmente.
Hombre,
pero entonces, esto quiere decir que soy yo la del quinto en este programa.
Ah, pues hoy
yo
sí.
Creo que sí. Hombre,
claro,
hoy sí.
O sea,
hoy
puedo ser vives, performativamente. Yo esto no lo voy a decir por una cosa, pero no es un quinto.
Vale, bueno, ahora sí. O sea, en este imaginario que hemos creado aquí,
ahora sí.
La del
por
quinto,
hoy sí.
Por hoy. Entonces. Si quieres vamos a empezar porque en el Twitter de PlayStation España planteamos preguntas y esta semana, igual que tú nos has contado cuál era tu momento loco favorito, hemos preguntado cuál es el momento más hilarante que han vivido en Yakuza Like a Dragon. Entonces pues la gente nos ha contado sus moviditas y hay alguien que nos ha mandado un audio.
Ojo.
Y nos la ha querido contar de viva voz. Entonces si te parece lo escuchamos y comentamos.
Vale, venga.
Hola, me llamo Ángel y mi momento más gracioso, aunque es un estúpido, del Yakuza Like a Dragon, es cuando viene un giri a preguntarte las direcciones de la estación y le empieza a responder en un inglés súper patatero, así rollo Naruto. Y eso, no sé por qué, me hizo mucha gracia.
Qué majo, muchas gracias.
Me hace mucha gracia el rollo Naruto, ¿eh?
Es verdad, eso me ha matado.
Inglés rollo Naruto, pero sí que es verdad que es una misión bastante graciosa, porque además tú sabes perfectamente lo que le tienes que decir,
claro.
Pero Ichiban no lo sabe, entonces pues nada.
Ahí entra en juego la personalidad del personaje, ¿eh?
Claro.
Se interpone entre tú y el juego, es muy bonito eso.
Eso es. Pues mira, nos ha contestado gente también en Twitter, nos ha dicho, iDark, por ejemplo, nos ha dicho, conseguir mi sueño de toda la vida, ser mi propio jefe.
Como los anuncios de YouTube, ¿no? Muy bonito
sí,
eso.
Sí, sí. Y luego hay alguien que nos dice, Mike nos dice, el guiño barra parodia Pokémon y Pokédex al principio del juego,
sí.
Con el profesor y con los enemigos verde, rojo y azul. Un señor con un nombre en japonés que no sé pronunciar, a lo mejor Paula sabría, pero yo, @ Raven First, escrito en lit, nos dice, el tío que no siente dolor, XDD.
Hay un señor en Yakuza Like a Dragon que no siente dolor, entonces te pide que le pegues de leches un montón de veces a ver si acaba sintiendo algo.
Es
el tío no siente
real,
nada.
¿Eh? O sea, es un síntoma real.
Sí. Y entonces es una serie de misiones en la que tú tienes como que encontrar la manera de hacerle daño a ese pavo.
¿Y al final lo acabas matando o qué pasa aquí?
Esto es spoiler.
Hay un Reina Daenerys nos dice, para mí la quest del patriarca niñato es el mejor momento.
Patriarca niñato.
No vamos a hablar de esto.
Esto también,
o sea,
sería spoiler, claro.
Paula se ha puesto seria. Uy.
Es una misión secundaria que implica hombres adultos en pañales. Entonces quizás vamos a no hablar de ello.
ya lo hemos dicho todo, ¿no?
Ya lo hemos dicho todo.
Una imagen y luego vale también, más que mil palabras.
Bueno, de hecho, alguien nos ha puesto una captura de señores en pañales, lo estoy viendo ahora mismo. Y también el Madrid nos dice la misión del kimchi picante entre la abuela y la chica que se quería despedir de su chico. Kimchi picante, qué rico, qué hambre.
Pues esta es una misión. Qué bien, soy la enciclopedia de misiones graciosas del Yakuza Like a Dragon. Esto es una misión en la que te dan una olla muy grande de kimchi picante, sí, y tú tienes que utilizarla para resolver determinadas situaciones que tú ves en la gente, ¿no? En plan, de hay una chica que llega tarde al tren.
Sí.
O creo que es que quiere ir a buscar al chico que le gusta el tren, pero no se atreve. Y entonces le das un poco de kimchi y pica tanto que se sale corriendo. Y entonces va por él.
Claro,
hay
claro.
Una yaya que no puede cruzar la calle, no le da tiempo antes de que se pase el semáforo, y le das el kimchi y se echa
y
a correr
sale
muy
volando,
fuerte, sale volando,
claro,
porque pica mucho.
Claro.
Y está
claro.
Gracioso.
Es que, bueno. Es que es maravilloso. El simple el planteamiento ya es loco, pero el pensar claro. En que lo han implementado en un juego que tiene otra... cosas perfecto. Loquísimas, es que de verdad si con esto nos convencemos de que probéis el juego, yo ya no sé qué podemos
me
hacer.
Me da mucha pena que no haya como en Yakuza 0, creo que es una misión en Like a Dragon en la cual te encuentras a Michael Jackson de mentira y
es
tienes
cierto.
Que grabar el videoclip de Thriller.
Cierto,
creo
cierto.
Que falta un poco como está esta chicha.
Te digo una cosa, gran parte de hecho de que yo me comprara Yakuza 0 fue...
Lo sabía, estaba pensando.
Estaba tan claro que no había ni que decirlo.
Ya,
claro. Ya. Bueno, y creo que también nos han dejado comentarios en iVoox. Uri, ¿puede ser?
Sí, vamos repasando cositas que van llegando, tanto de programas anteriores como, mm-hmm. como de los últimos, porque precisamente en el programa de Nioh, hay una pregunta que nos hace Ángel García Luque. Uh-huh. Dice, lo primero, esta entrevista me la he escuchado dos veces de lo genial que era.
Buenísimo.
Grande. Ah, leí ese comentario.
Es que, tremenda, ¿no? Es que estamos haciendo mucha cultura japonesa aquí en este podcast.
Sí, sí, hombre, es que no es para menos.
Con expertos de la batería que vamos, impresionante.
Y con miembros de la Yakuza, aunque no lo acepte nunca, no lo admita, Paula.
Me escondo.
Dice, grandes todos vosotros, todas vosotras, una cuestión que no consigo resolver. ¿Es posible jugar online entre Nioh 1 y 2 de PlayStation 4 y Nioh 1 y 2 Remaster de PlayStation 5? Saludos y gracias de antemano. Pues sí, es posible, hay juego cruzado, así que si tienes algún amigo por ahí que quieras que te ayude con alguno de los jefes imposibles estos que le hacen la vida en mártir al amigo Borja, pues...
Totalmente, soy un fracaso a ese respecto. A la hora de superar desafíos, en general. Pero disfruto con el fracaso hasta cierto punto.
Es que es muy complicado también. El Nioh a veces...
El Nioh es muy difícil. Es muy difícil.
Algún amigo es complicado.
¿Tenemos algún otro comentario?
Sí, el último es de José Manuel García, que ya es un... Bueno, es uno de los miembros VIP casi de iVoox.
Un clásico, ¿no?
Y nos dice... Yo aún estoy preparando este año el State of Play, que es el comentario de ese programa, para que nos anuncie un bombazo y con fecha de lanzamiento. Pero supongo que algo se tendrán que reservar para el E3. Un saludo.
El E3, ¿eh? Sí. Suena ya hasta lejano.
Está lejano.
Quiero de menos, quiero que haya.
Se echa de menos. Este año no va a haber un E3 presencial de nuevo. Este año va a haber un E3 con eventos online otra vez. Pero sí que es verdad que suena lejano ya, claro, porque va a hacer 2 años que estamos claro. sin un E3.
Pero que faltan 3 meses, Borja.
Falta nada, realmente. ¿Verdad? Sí, sí, sí. No, pero me refiero a que suena lejano el recuerdo del
claro,
E3,
claro.
De,
sí,
del
sí.
centro y tal, de la convención propia, del evento físico.
Tendremos que pasarnos único... todos primero el minijuego de vacunarnos para poder...
Muy bien traído.
Sí, 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 es necesario eso. Sin Perdona, duda. Uri, nos ibas a decir.
No, vacuna va. Matata.
Sí.
Y con esto, amigas y amigos, yo recuerdo que el teléfono al que podéis mandarnos vuestros audios es el 623-0633-338-3382. Lo tenéis, por si lo he dicho muy rápido o muy mal, lo tenéis en la página web quintonivelpodcast.com. Nos podéis dejar comentarios en iVoox, nos podéis mandar audios, nos podéis dejar comentarios cada vez que os preguntamos algo en el Twitter de PlayStation España.
Sí.
Dándonos vuestro amor. Paula, nos han llegado canciones, bandas sonoras, nos han llegado peticiones de niños diciendo, por favor, ¿verdad? Por favor, ¿podéis decirle a nuestros padres que nos compren la Play 5 nosotros?
Sí, sí, súper mono.
Pero lo habréis hecho, ¿no? Entiendo.
Hombre,
claro, claro. A ver, esto me parece que es un poco una labor social que tenéis que hacer vosotros.
Claro.
Aquí estoy muy satisfecha ahora que sé esto.
Y la otra labor social que nos ha quedado pendiente es la camisa de Yakuza, la camiseta de Yakuza.
La camisa se nos ha quedado. Esa, sí,
tenemos nuestros hilos.
Si os lo mando a Twitter, ¿no? No sé, si os mando un tuit en plan de compradme una camiseta de...
Yo no digo nada, Paula, pero tú ya eres influencer.
Hombre,
y ya puedes mencionar a PlayStation España a ver si es...
A ver si cuela.
Quiero mi camiseta, efectivamente.
Vale.
Bueno,
vale,
pues.
Yo no digo nada.
Claro.
Lo va a hacerlo.
Escúchame, tú mueve tus tejemanejes, Yakuza. Usa tus métodos en las sombras y yo creo que esa camisa caerá. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Creo que ha sido súper completo. Ha sido una maravilla tener a Paula con nosotros aquí. Paula, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, me lo pasa súper bien.
Que te sigan en todos lados con todas las cosas maravillosas que haces, con todos los artículos increíbles que escribes, con las cositas tan chulas que haces. En, ya no solo de escribir, es que haces un montón de cosas chulas, así que te sigan arroba @cecilos.
Muchas gracias. Sí.
Y que te escuchen también en todo lo que haces, y ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias, Paula.
Muchas gracias también a Borja, como siempre, por estar aquí con nosotros.
Mil gracias por invitarme a tu programa, Arminia. Siempre es un placer.
Nada, hijo, nada, nada. Un placer, un placer.
Y gracias también a Uri.
Paula flipaba ahora, porque no sé si Paula había oído a Arminia en algún momento.
Es que no había pasado nunca.
Es lore del podcast ya,
es lore,
Arminia,
del programa.
Es la abuela que nos cuida.
Sí, mientras esperamos que venga la abuela de Skyrim a entrevistarse.
Claro, claro.
Tenemos
ojalá,
a nuestra particular versión.
Ojalá, la mejor, la abuela de Skyrim.
Pues sí, pues Uri, también muchas gracias por estar aquí como siempre.
Que va, vosotros. Además, le he hecho caso a Arminia, ¿eh? Estoy comiendo mucha fruta Wumpa con la
muy
versión
bien
de PlayStation 5. De Crash Bandicoot 4.
Muy bien, muy bien. Hay que comer frutita. Bueno, pues eso, que comáis frutita, que seáis buenas y buenos y que juguéis mucho, y nos vemos pronto. Muchas gracias.
Chao.
Chao.
Luego, que vaya bien.